En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Pasaron 6 años de la muerte del fiscal Nisman, del asesinato del fiscal Nisman, porque eso es lo que hasta ahora la justicia determinó y es lo que se está investigando. Hay una nota muy extensa y muy llena de datos que Héctor Gambini firma en Clarín y por suerte y gracias a él podemos charlar unos minutos. ¿Cómo estás, Héctor? Dani Salzman y Diego Uberman te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, de todo el cruce de espías o de personal de inteligencia, ¿qué es lo que se puede probar o qué es lo que se dio ya por probado? Porque justamente Mena decía, no, yo cuando hablé de Nisman vivo, yo nunca tuve ninguna comunicación sobre un Nisman muerto. Sin embargo, las horas no dan.
Bueno, él tiene muchas comunicaciones con Pocino ese día, que era el hombre de Cristina operativo en la CIDE desde que un mes antes lo habían echado a Stiuso, el agente, digamos, fuerte dentro de los grupos operativos de la CIDE que estaba allí antes. Y lo que Mena dice y dicen ellos en general es que ese fin de semana hablaron mucho con Milani, ese domingo también, que era Milani, recordemos, el jefe del ejército y el jefe de la inteligencia paralela de Cristina, porque habían robado un misil en el ejército y estaban los espías preocupados por eso. Y también dicen que hablaban mucho entre ellos porque se iba a jugar un Boca-River en Mar del Plata por la Copa de Verano y tenían cierta información de que podía haber un choque entre las Barra Brava. Algo un poco inédito de que 89 agentes de la CIDE estén operativos ese día para prevenir un choque de un partido de fútbol de verano en Mar del Plata, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que están demostrando las llamadas con las antenas de ubicación de los equipos telefónicos de cada uno es justamente eso, dónde estaban ubicados en el momento de hablar. Entonces, cuando uno de los agentes aparece en la esquina de la casa de Lagomarsino durante todo el día, Lagomarsino es la persona que el día anterior le había llevado el arma a Nisman, y este agente reporta a un jefe, que a su vez reporta a Pocino, que a su vez reporta a Mena, entonces ya ahí poco tiene que ver el misil y el Boca-River del verano.
Mencionás también los aspectos que generan más dudas. Uno de ellos, lo mencionabas recién, es la entrega del arma por Lagomarsino, siendo que Nisman tenía un arma similar, y por qué razón habría de pedirlo. Pero también mencionas algo que la gente por lo menos no conoce o que yo no recordaba, que es que en realidad no es el fiscal quien llama a Lagomarsino para pedirle algo, sino que es Lagomarsino quien lo contacta ese día anterior.
Claro, ese es un detalle que no es un detalle menor, porque el origen del contacto de por qué la arma termina en la casa de Nisman no es Nisman, sino Lagomarsino. Es un cambio sustancial. Entonces, eso se demostró a raíz justamente de los entrecruzamientos llamados, porque lo que Lagomarsino había declarado era al revés, que él fue al departamento porque Nisman lo llamó, no porque él provocó el contacto.
¿Y cuál podría ser el interés de entregar un arma a alguien para que una vez que apareciera muerto lo implicaran directamente?
Bueno, habría que ver, eso lo tendría que contestar Lagomarsino. Hay que ver también si el arma, realmente su relato es como él lo dice. O sea, si él llevó el arma ese día. Lo que sabemos es que el arma era suya, estaba registrada a su nombre. No sabemos si la llevó ese día, si él ese día fue a hablar por otra cosa y en realidad el arma ya estaba ahí. No sabemos si Lagomarsino le entregó el arma a terceras personas y no directamente al fiscal Nisman. La verdad es que no lo sabemos. La versión de Lagomarsino es que Nisman lo llamó para pedir un arma. Ya sabemos que esto no es del todo así porque Lagomarsino llamó primero. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo fueron realmente los hechos? Es algo que no estamos seguros y evidentemente no encajan un 100% en lo que Lagomarsino nos cuenta que pasó ese día.
Y la hipótesis del temor por la seguridad de sus hijas tampoco procede porque las hijas no estaban en Buenos Aires. ¿Y por qué razón iba a pedir en ese día un arma para proteger la seguridad de sus hijas?
Claro, él estaba pidiendo un arma para proteger a las chicas que no estaban en Buenos Aires, estaban en Europa. Además se la pide a un técnico informático el arma, ¿no? Cuando Nisman estaba rodeado de policías, digamos, agentes de seguridad, él mismo tenía un arma también calibre 22 que estaba en la casa de su mamá. Su mamá lo invita a almorzar el día anterior, que era una oportunidad magnífica para Nisman ir a almorzar con su madre, y ya que estaba en la casa de su madre, llevarse el arma para su departamento, si él tenía una intención de tener un arma en su departamento el fin de semana. Le dijo a la madre que no podía almorzar porque estaba muy ocupado. La madre va al día siguiente a visitarlo y él no le pide nada, simplemente le pide que le haga unos mandados. Y después aparece así como de la nada, muy ansioso o muy interesado en conseguir un arma, y se la pide nada menos a alguien que es experto en computadoras, digamos, no experto en armas. De todo es muy extraño, digamos, lo que es el relato de Lago Marcino propiamente dicho.
Héctor, entendiendo que hay una vocación, como ya la hemos visto en otras causas, de que finalmente no sepamos nada, ¿qué te imaginás para esta causa en el futuro, sabiendo, digamos, bastantes cosas? Porque a diferencia de otras causas, tal vez en esta sí hay muchos datos, se han cruzado algunos. ¿Qué puede pasar con el asesinato de Nisman, por lo menos desde el punto de vista de la justicia?
Es muy difícil preverlo. Hay que ver qué pasa con la declaración de estos espías que ahora la justicia se prepara para citar. Realmente, no, en lo personal, no soy muy optimista de que salga de allí un arrepentido o alguien que cuente lo que pasó realmente. El espía Schiuso ya declaró en la causa que Nisman fue asesinado, pero obviamente no dio ningún tipo de detalle ni de pista acerca de quiénes podrían ser los asesinos. Yo creo que está claro y está bien que se consolide si realmente las cosas fueron así, como parece que fueron, es decir, que se trató de un asesinato y no de un suicidio, para terminar con esta idea que se trató de plantar en el expediente durante las primeras horas después del hallazgo del cadáver. Y a partir de ahí ver de qué modo se puede avanzar hacia los autores, aunque realmente esa posibilidad parece complicada teniendo en cuenta los antecedentes de trabajo en la justicia argentina y sobre todo el tiempo que pasó, ¿no? 6 años ya.
Héctor, buen día. Diego Uberman te saluda.
Hola, Diego, buen día.
Vos mencionás en la nota de Clarín de hoy la presencia de 89 miembros de la entonces CIDE, de los cuales 64 ya renunciaron y se fueron, hay que ir a buscarlos ahora para que declaren. Esta sobreabundancia de espías en la zona, ¿vos creés que está relacionado con el desarrollo del caso o que simplemente porque queda cerca de la sede central de la CIDE?
No, yo creo que tiene que ver con el caso. A mí me parece que es gente que está hablando sobre Nisman y vigilando a Nisman y vigilando los movimientos en la zona. Ahora, si están liberando la zona para que salgan los asesinos o si están vigilando a los custodios de Nisman para asegurarse de que ellos estén ahí ausentes las 15 horas que estuvieron ausentes, que es el lapso en que la pistola, digamos, dispara en la cabeza de Nisman. O si estaban investigándolo para tratar de encontrar exactamente qué pruebas tenía Nisman de la denuncia contra la presidenta, que ellos todavía no lo sabían, porque Nisman presentó la denuncia contra Cristina el miércoles 14 de enero, pero no presentó las pruebas. Las pruebas las iba a llevar el lunes. Ese sábado 17 y domingo 18, el gobierno no sabía exactamente qué tenía Nisman contra ellos. Y es posible que la CIDE estuviera buscando también eso. La verdad que no sé exactamente qué estaban haciendo. Sí estoy seguro de que estaban trabajando a raíz de la denuncia de Nisman. Ahora, ¿en qué rol trabajaban? Si sabían o no que Nisman ya estaba muerto. Si estaban tratando de asegurar la huida de los asesinos. o si en realidad estaban buscando otras cosas, es algo que obviamente tendrá que, sobre lo que tendrá que avanzar la justicia.
Héctor,
ahora, a mí me parece llamativo todo el operativo de ese día, completo, uh-huh, de punta a punta, los horarios. Hay, digamos, puede ser casual, yo creo que no lo es, que todas las comunicaciones empiezan a las 11 de la mañana cuando los custodios llegan a Puerto Madero y empiezan a buscar a Nisman, que ya no les contesta el teléfono. Y después todas las comunicaciones terminan abruptamente a las 10 de la noche, 10 menos 5, 10 menos 10, cuando está subiendo el cerrajero con la madre de Nisman al departamento, abren la puerta y encuentran a Nisman muerto adentro. Ahí, 5 minutos antes de eso, todos los espías dejan de hablar. Hay que avanzar sobre eso, pero realmente es subjetivo.
Héctor, hablando de espías, hay algo de la declaración en el programa israelí UFDA que hace referencia a los documentos que habría entregado un espía israelí, Uzi Shaya, a Nisman en Europa, y que podrían ser justamente esos documentos los probatorios de la relación entre Cristina Kirchner e Irán. ¿Hay algo de eso que te parezca o verosímil o inverosímil? ¿Pudiste seguir esa línea?
En su momento seguimos esa línea. Yo hablamos con la periodista israelí que llevó este invitado a su programa. Ella nos contó cómo había sido, que lo contactaron, cómo fue que armaron las imágenes, etcétera. Tengo entendido que la fiscalía le pidió su declaración. Su relato, no tengo una opinión muy formada sobre eso. Los detalles que da, en principio, no cuadran con los datos reales. Por ejemplo, esta persona dice que lo contacta Nisman en su hotel de Madrid, y Nisman en Madrid no estuvo en un hotel. Estuvo directamente en el aeropuerto. Él había estado en un hotel en Ámsterdam, en Londres, con su hija que estaban viajando por los 15 años de Yara, de la chica. Uh-huh. Y otros detalles más que no cuadran, pero habría que ver de alguna manera cómo se inserta eso. No me parece algo que sea relevante para la investigación en estas horas, ni algo que vaya a dar un vuelco en el caso.
Héctor, por mi parte, una última pregunta. Aparece muy desdibujada la imagen de la entonces fiscal Viviana Fein, que fue la que primera tuvo en sus manos, digamos, el desarrollo o por lo menos la instrucción de este tema. Bueno, ella después fue apartada, después se jubiló, digamos que de alguna manera salió muy rápidamente de la escena. ¿Cómo analizás vos la participación de la doctora Fein, por lo menos en la primera parte de la causa, cuando la tuvo a su cargo?
Yo creo que ella hizo su trabajo con honestidad. Me parece que fue sobrepasada por la situación y por el caso. Y después le cuesta mucho ya volver de lo que fue el desastre en la escena del crimen y la no preservación de la escena del crimen. Ahí se comete un error. Fein llega más tarde, en realidad. Antes estaba el juez de campo, ya estaba Bernie en el lugar. Que es considerar escena del crimen al baño, cuando la escena del crimen era mínimo, pero mínimo, el departamento completo, incluyendo el palier, las escaleras, etcétera. Lo que debió haberse aislado por completo era el departamento. Ahí deben haber entrado los peritos con todos sus equipos de la ropa indicada, etcétera, los cubrezapatos, el cubrecabello y todas las cosas que usan los peritos en estas situaciones, a todo el departamento entero y no solamente al baño. Entonces el hecho de que hubiese más de 50 personas caminando por todo el departamento, como estaban los papeles de Nisman, su caja fuerte, los papeles de la investigación arriba de la mesa, el otro baño de servicio, donde pudieron haberse duchado los asesinos para quitarse la sangre y salir tranquilamente por la puerta, y ahora en vez de ser preservado el otro baño, iba la gente a hacer sus necesidades, apretaba el botón, se lavaba las manos, etcétera. Eso fue un verdadero desastre. A partir de ahí ya le costó mucho a la fiscal manejar el caso directamente ella. Es evidente que la presionaron mucho en los primeros momentos para que dictaminara un suicidio. Ella tuvo la valentía de no hacerlo porque las pruebas no estaban, a pesar de la presión política que aparentemente le indicaba lo contrario. Y a partir de ahí ella dice algo que es interesante. Ella dice, cuando me puse a ver qué estaban haciendo los espías, me sacaron el caso. Bueno, 6 años después, la justicia está tratando de ver qué estaban haciendo los espías.
Invitamos a la gente que quiera leer la nota, Nisman, los llamados del señor Ocho y la operación suicidio, en Clarín, a hacerlo, porque es muy interesante. Héctor, gracias por este tiempo que has tenido con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
El periodista Héctor Gambini de Clarín, a propósito de una nota que fue publicada creo que ayer y actualizada hoy, está en, por lo menos yo lo estoy viendo en el portal de ese diario.